todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. A propósito de esta liga que se creó, esta Overtime Elite, un proyecto nuevo que ofrece a los jóvenes jugadores de básquet con más talento del mundo un camino para convertirse en atletas profesionales, al tiempo que crea una nueva comunidad de aficionados nativos digitales. Esta es una nota de Palco 23, experto en información económica del mundo del deporte. Esta liga, en la cual recientemente Pau Gasol entró dentro de su consejo directivo, bueno, esta competición proporciona un acelerador para las carreras profesionales de jugadores de élite. La liga ofrece un programa de desarrollo durante todo el año que combina un entrenamiento de alto nivel, tecnologías de vanguardia en rendimiento y ciencia del deporte, instalaciones de primera categoría y un programa académico riguroso y personalizado. A cada jugador por Overtime Elite se le ofrece un salario de al menos $100,000 al año, más bonos y acciones de capital en Overtime. Además, los jugadores reciben ingresos por el uso de su nombre e imagen, lo que incluye las ventas de camisetas personalizadas, tarjetas coleccionables, videojuegos y non-fungible tokens o NFT. Los jugadores de esta temporada 2022-23 tienen la opción de elegir o bien una beca de estudios o bien una opción salarial. A propósito, no es la primera vez que se intenta de alguna manera proyectos que permitan a los jugadores en edad universitaria cobrar al mismo tiempo que desarrollen sus carreras profesionales. O mejor dicho, LeBron James hace poco menos de un año, LeBron James había declarado que con la temporada NCAA 2020-2021 más corta de lo normal, había declarado que era imperioso, era necesario que los jugadores que jueguen la NCAA universitaria puedan no solamente tener becas, sino que además cobrar por jugar. Recordemos que en la NCAA el amateurismo es estricto, no pueden los jugadores cobrar dinero. Pues bien, ya hubo intentos en tan temprano como en la temporada 2000-2001 en crear una liga específicamente para jugadores en edad universitaria, al mismo tiempo que estudian en la NCAA, por lo menos de manera libre, al mismo tiempo que cobran por jugar, y lo cual representaría luego una plataforma para futura carrera profesional. Este intento que hubo en la temporada 2000-2001, se llamó la National Rookie League. ¿Qué era la National Rookie League? Era una liga, menor, dentro de lo que es la lógica de las ligas menores de Estados Unidos, que, compitió su primera y única temporada en el año 2001. La National Rookie League era exclusivamente para jugadores menores de 24 años, que tenían que renunciar a su elegibilidad universitaria, y fue diseñada para preparar a los jugadores más talentosos para una carrera de básquet profesional. Esa temporada 2001 tuvo solo 5 equipos: Baltimore Braves, Delaware Destroyers, Gotham City Knights, sí, los Caballeros de Ciudad Gótica, como si jugara Batman, Philadelphia Force y Washington Justice. Después de la primera rueda, 4 partidos, los Gotham City se desbandaron, se anularon, y después de 8 partidos, los 4 equipos que quedaron jugaron directamente semifinales y final a partido único. La final de ese partido, los Blaze le ganaron a los Force 100-93 en el partido final de la NRL. Pero vamos a repasar un poquito lo que fue la historia de esa liga. Las posiciones de esa única temporada de la National Rookie League: Philadelphia Force ganó los 8 partidos, Baltimore Blaze 5-3, Washington Justice 3 y 5, Delaware Destroyers 2 y 6 y los Gotham City Knights perdieron los 4 partidos que jugaron. En semifinales, Baltimore le ganó a Washington 100-96 y Philadelphia Delaware 106-95 y, como comentaba, en la final Baltimore le ganó a Philadelphia 100-93. Entonces, ¿quiénes fueron los jugadores emblemáticos de esa liga cortita? Bueno, por un lado estaban Leslie Ballard para Baltimore, Laron Cephas para Delaware, Eric Evans para Filadelfia, Andrew Parkman para Baltimore, Eric Poole para Washington, Adrian Howard para Filadelfia, Fred Alonso Warwick, que luego jugaría 4 años en República Checa a un gran nivel, también para Filadelfia, Jason Williams, pero no chocolate blanco, otro Jason Williams en Washington, y Eric Woods para Delaware. Frank McQueen para Baltimore, Ricardo Tice Crutchfield, que jugó Liga Nacional también en Argentina, Fred Alonso Warren y Leslie Ballard fueron, digamos, los jugadores de la semana, y obviamente el MVP, Fred Alonso Warren, ganó el MVP de esa liga cortita. Ese fue, digamos, el primer intento que hubo de una competición en la cual se le pagara a los jugadores universitarios. ¿Y por qué digo esto? Porque a los jugadores de la National Rookie League se les ofreció, por parte de la Universidad de Denver, Colorado, se les ofreció la posibilidad de estudiar en la NCAA mediante un programa de estudios como jugador libre. A cambio, los jugadores se tenían que pagar su tuition, se tenían que pagar su matrícula, que obviamente era descontada de su sueldo. Veremos qué tal funciona esto de Overtime Elite, que ya se prevé una expansión para Asia y Europa durante 2022-2023. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Los 10 mejores fichajes de la Euroliga hasta ahora. Una nota de Johnny Skunis para eurohoops.net. Esto todavía no terminó. Queda mucho trabajo verano boreal e invierno acá, ya que son varios los equipos de la Euroliga que aún buscan un salto de calidad en sus plantillas, pero vamos a hacer un repaso de lo que se ha movido hasta ahora. Entonces, Eurohoops presenta los 10 mejores fichajes hasta el momento en la Euroliga en una lista ordenada por orden alfabético. Hay que tener en cuenta en esta lista que jugadores como Nemanja Bjelica o Nika Lafis pronto van pronto se van a mover, pero sus fichajes no fueron anunciados de manera oficial y por lo tanto no entran en la lista. Y ojo spoiler, tampoco están Marius Grigonis o Brandon Davis, mientras que Lorenzo Brown, el naturalizado español del Maccabi Tel Aviv, y John Brown del Mónaco no pasaron el corte. Bueno, en primer lugar, vamos con Will Clyburn al Anadolu Efes. Alero de 32 años, americano, en Euroliga 2021-22, 14,9 puntos, 5,2 rebotes, 1,7 asistencias y 0,7 robos en 20 partidos. ¿Alguien esperaba que el Anadolu Efes se quedara sentado y simplemente disfrutara de sus dos títulos consecutivos? Abrir extraoficialmente el mercado fichando a Will Clyburn demostró lo contrario. Clyburn, de 32 años, fue el último MVP de la Final Four no llamado Vasile Micic. Sus grandes actuaciones en Vitoria impulsaron al CSKA a superar al Real Madrid y al Anadolu Efes en 2019. 3 años después va a formar equipo con Micic y Larkin para formar un equipo de ensueño. En segundo lugar tenemos, bueno, Nando de Colo al Villeurbanne, al Asvel. Escolta, que recientemente cumplió 35 años, el 23 de junio, el francés, obviamente, en la Euroliga de la temporada pasada con el Fenerbahce, 11,9 puntos, 2,2 rebotes, 3,8 asistencias y 1,3 robos en 21 partidos. Otro antiguo MVP en movimiento, Nando de Colo optó por fichar por el Asvel Villeurbanne para impulsar el proyecto de Tony Parker. Vuelve a Francia por primera vez desde 2009 y pasó muchas cosas desde su salida de Cholet. De ser elegido en el draft de la NBA de 2009 a disputar 245 partidos de Euroliga y convertirse de esta manera en 2 veces campeón. En 2016 fue su gran año al convertirse en MVP de la temporada y de la Final Four. De Valencia, CSKA y Fenerbahce al Asvel. Una situación diferente, pero sigue siendo el líder. Luego tenemos Mario Hezonja al Real Madrid. Alero de 27 años, croata, bostero obviamente. En las estadísticas de Euroliga de la temporada pasada, 14,2 puntos, 6,1 rebotes, 1,8 asistencias y 1,2 robos en 25 partidos. El Real Madrid no deja de sorprender. El fichaje de Mario Hezonja es el último ejemplo de refuerzo efectivo de la plantilla justo cuando la mayoría asume que habían alcanzado el límite. El alero croata encaja perfectamente en una plantilla profunda, lo que hace pensar en que el futuro será prometedor para el conjunto blanco. Y para darle más emoción, el pasado azulgrana suma algo de picantes a su fichaje. Gabriel Ife Lundberg a la Virtus Bologna. Escolta, 27 años, americano-danés, comunitario por Dinamarca. Estadísticas de la Euroliga 21-22. 9,1 puntos, 2,4 rebotes, 2 asistencias y 0,9 robos en 24 partidos. La Virtus Bologna vuelve por fin a la máxima competición continental de Europa, una época diferente en comparación con la última participación allá a lo lejos en 2008, y la contratación de Ife Lundberg fue un gran movimiento en el camino de recuperar esa grandeza de antaño. Lundberg, de 27 años, triunfó en todas las aventuras europeas, desde España hasta Polonia y Rusia. Terminó la temporada en los Phoenix Suns, pero volvió y será sin duda un rival exigente para cualquier equipo al que se enfrente. El Yokuo, al Mónaco. Escolta, francés de 24 años, su última temporada en Euroliga con el Asvel, 14,5 puntos, 3,9 rebotes, 2,8 asistencias y 0,7 robos en 27 partidos. En busca de más estrellas francesas, con un mayor presupuesto que facilite la tarea, no puede haber nada mejor para el Mónaco que fichar a Elio Cubo. Un traspaso directo de su principal rival en Francia, el Villeurbanne, que puede ser una señal temprana de un cambio de tendencia. Okubo, de 24 años, no parecía un rookie en la Euroliga durante su primera temporada. Cambiar el equipo del Principado y jugar al lado de Mike James puede suponer un dúo letal en ataque. Ioannis Papapetrou al Partizan, alero griego de 28 años, en su temporada pasada, en la 21-22 de la Euroliga, 12 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias en 23 partidos. Jugar a las órdenes de Jelko Bradovic es la ventaja inigualable del Partizan. La mayoría de las veces, los jugadores que se plantean sus opciones eligen el equipo entrenado por el legendario técnico serbio, como ocurrió con Ioannis Papapetrou, un alero con mucha experiencia en Euroliga que llega a Belgrado tras largas etapas en los dos grandes griegos, Olympiacos y Panathinaikos. De una cosa estamos seguros, el Partizan está jugando en serio. Chacho Rodríguez al Real Madrid. El base canario español, 36 años, 8,3 puntos, 4,5 rebotes, 2,3 asistencias y 0,7 robos en 34 partidos con el Olimpia Milano en la temporada pasada en Euroliga. El Real Madrid vuelve a aparecer en la lista tras traer de vuelta a Sergio Rodríguez. La experiencia es tradicionalmente una parte importante de la ecuación en las temporadas largas y el Madrid, en la era post-Pablo Lasso, puede verse muy beneficiado de la veteranía de su base. A sus 36 años, Sergio, el Chacho, otro antiguo MVP de Euroliga, regresa a la capital española tras pasar por el NBA, CSKA de Moscú y hoy Olimpia Milano. Tomás Satoransky al Barça. Base de 30 años, checo, 3,6 puntos, 2,3 rebotes y 3,3 asistencias con medio robo en 55 partidos en la NBA en la temporada pasada en Washington. Pero posiblemente el movimiento más impresionante del verano ha sido el fichaje de Tomás Satoransky por 4 años, un movimiento que puede cambiar la Euroliga. El base checo también regresa a la que fuera su casa, ya que pasó un par de temporadas en el conjunto catalán antes de marcharse a la NBA. 6 años después, siendo un jugador ya muy experimentado, tratará de asumir un papel mucho más importante. Jan Veselý al Barcelona también, así que va a ser compañero de equipo de Satoransky. Pívot checo de 32 años, compañero obviamente de selección. Estadísticas de Euroliga 2021-2022 con el Fenerbahçe. 13,6 puntos, 6,1 rebotes, 2,5 asistencias, 1,1 robos y 0,4 tapones en 22 partidos. Hablando de una inyección de experiencia checa en el Barça, Jan Veselý es otro nuevo jugador para el equipo dirigido por Jarunas Jasikevičius. Con 276 partidos de Euroliga a sus espaldas, el MVP 2019 está listo para el siguiente gran reto de su carrera. Veselý, que como comentaba ya tiene 32 años, se reencuentra con su compañero de equipo Satoransky, su compatriota, entre los acontecimientos más esperados de la nueva temporada. Son un recordatorio. Nikola Mirotić va a estar ahí también dando forma a una pareja interior temible. Scotty Wilbekin al Fenerbahçe. Cerramos la lista, base 29 años, americano nacionalizado turco. Sus estadísticas de Euroliga 2021-22, 15,4 puntos, 4,1 rebotes y 2,1 asistencias con 1,5 robos en 35 partidos con el Maccabi Tel Aviv. La Anadolu Efes, Barça y Real Madrid ganaron talento, pero no hay que apresurarse a olvidar al Fenerbahçe. Puede que Scotty Wilbekin acabe haciendo menos ruido que la anunciada incorporación de Bielitsa, pero puede ser un gran líder en Euroliga. Tras 4 años en el Maccabi, volvió a Estambul. Al irse en 2018, fue el MVP de la temporada y de la final en la Eurocup con el Darüşşafaka. Esta vez, en el Fenerbahçe, está decidido a brillar una vez más. De momento, estos son los 10 mejores fichajes de Euroliga, pero todavía queda mucha postemporada, queda mucho verano boreal todavía. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya hablemos con más. La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones, en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Han habido 4 cuádruples dobles registrados de manera oficial en la historia de la NBA. Nate Thurman, el 18 de octubre del 74, Alvin Robertson, el 18 de febrero del 86, Hakeem Olajuwon, el 29 de marzo del 90, y David Robinson el 17 de febrero del 94. Robertson es el único no pivot en alcanzar este hito y el único en hacerlo con robos, es decir, que de estos cuádruple dobles el único en alcanzar 10 robos o más. Un 25 de julio del 41 nacía Nate Thurmond, el primer jugador en la historia de la NBA en registrar precisamente un cuádruple doble. Thurmond, al igual que Stephen Curry y LeBron James, nació en Akron, Ohio. Murió en 2016 a los 74 años de edad. En su prolífica carrera en la NBA, tuvo en la década del 60 y 70 964 partidos jugados, 14.437 puntos, 15 por partido. 14.464 rebotes, también 15 rebotes por partido, 15 puntos y 15 rebotes por partido. 42,1% de tiro de campo, 66,7% de tiro libre y 7 veces All-Star, 65, 66, 67, 68, 70, 73 y 74. Quien cumplió 59 años el 24 de julio, Karl Malone, la leyenda de Utah Jazz, con pareja mítica con John Stockton, 18 años en el conjunto de Utah, su última temporada en los Lakers, 2003-2004, 1.476 partidos jugados, 36.928 puntos, 25 puntos por partido. En el momento de su retiro era segundo máximo anotador de la historia en la NBA, ahora lo pasó LeBron, ya es tercero. 14.968 rebotes, 10,1 rebotes por partido, 5.248 asistencias, 3,6 asistencias por partido, 2.085 robos, 1,4 de promedio, 1.145 tapones, 0,8. 51,6% de tiro de campo, 74,2% de tiro libre, 14 veces All-Star, del 88 al 98, 11 veces consecutivas, y 2000-2001-2002. Y MVP dos veces. Malone registró 11 temporadas consecutivas con 2.000 puntos o más, la mayor racha de temporadas con 2.000 puntos o más en la historia de la NBA por 3 temporadas. Y esa racha casualmente fue cortada por el lockout 98-99, en el cual anotó tan solo 1.164 puntos en 50 partidos, pero jugó tan solo 50 partidos ese año. Quien cumplió 24 años el 23 de julio, DeAndre Ayton. Primera ronda del draft 2018, toda su carrera en Phoenix Suns. 236 partidos jugados, 3.843 puntos, 16,3 por partido. 2.485 rebotes, 10,5 rebotes por partido, 59,9% de tiro de campo, 75,4% de tiro libre. DeAndre Ayton es el único jugador en la historia en la NBA en promediar al menos 20 puntos, con 70% de promedio, 70% de tiro de campo, 20 puntos por partido, 70% de tiro de campo en una serie de playoff de 6 o más partidos, que fue la primera ronda de las la primera ronda de los playoffs de la conferencia oeste 2022. Bueno, quien cumplió 38 años el 23 de perdón el quien cumplió sí quien cumplió 38 años el 23 de julio, Brandon Roy. 5 años en Portland, 5 partidos en Minnesota. 326 partidos jugados, 6.136 puntos, 18,8 por partido, 1.388 rebotes, 4,3, 1.517 asistencias, 4,7, 45,9% de tiro de campo, 322 triples nada más con 34,8% de efectividad, 80% de tiro libre, 3 veces All-Star 2008, 2009, 2010 y Rookie of the Year 2007. Brandon Roy fue nombrado Rookie of the Year 2007 y un All-Star en cada una de sus siguientes 3 temporadas, pero las lesiones le cortarían su carrera, su prometedora carrera a la edad de 28 años. Y obviamente yo no me olvidé quien cumplió 54 años el 23 de julio, Gary Payton. Seattle, donde hizo gran parte de su carrera, Milwaukee, los Lakers, Boston y Miami. 1.335 partidos jugados, 21.813 puntos, 16,3 por partido, 5.269 rebotes, 3,9 por partido, 8.966 asistencias, 6,7 por partido, 2.445 robos, 1,8 robos por partido, 46,6% de tiro de campo, 1.132 triples, 31,7 triples por partido. Sí, uno de los pocos jugadores en tener más de 1.000 triples con menos de un triple convertido por partido. 72,9% de tiro libre. 9 veces All-Star, 94, 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002 y 2003. Cabe mencionar que obviamente el All-Star 99 no se jugó, por eso digamos Karl Malone y Gary Payton no lo jugaron. Vaya dicho sea de paso. Bueno, te decía, Gary Payton, Defensive Player of the Year del año 96 y obviamente un anillo con Miami Heat en 2006. Gary Payton fue seleccionado a 9 selecciones consecutivas del All Defensive First Team, la mayor racha en la historia de la NBA. Sí, 9 selecciones al mejor equipo defensivo. Y hablando precisamente de cuádruple doble, quien cumplió 60 años, Alvin Robertson. San Antonio, donde hizo gran parte de su carrera, Milwaukee, Detroit, Toronto, yo lo recuerdo jugando para Toronto, 779 partidos jugados, 10.882 puntos, 14 por partido, 4.066 rebotes, 5,2 rebotes por partido, no se le daban mal los rebotes para hacer, a pesar de ser base, 3.929 asistencias, 5 por partido, grandísimo ladrón de balones, 2.112 robos de balón, 2,7 por partido. Todavía sigue teniendo el mayor promedio de robos por partido en la historia de la NBA y al momento de su retiro era top 10 en robos. 47,7% de tiro de campo, 74,3% de tiro libre, 4 veces All-Star, 86, 87, 88 y 91, Defensive Player of the Year del 86 y Most Improved Player del 86. Alvin Robertson entonces es el líder de todos los tiempos en robos por partido, 2,7, 2,71, y es el único no pívot en la historia de la NBA en registrar un cuádruple doble. Y bueno, para cerrar este tercer cuarto del programa, ¿quién cumplió 34 años el 21 de julio? DeAndre Jordan. Legendaria carrera con más rebotes que puntos y todavía sigue en activo. Bestia humana. Casi toda su carrera en los Clippers, pero obviamente registró pasos por Dallas, New York, Brooklyn, Los Ángeles Lakers y Filadelfia. 980 partidos jugados, 8.933 puntos, 9,1 puntos por partido, 10.142 rebotes, 10,3 rebotes por partido, 1.502 tapones, 1,5 tapón por partido, 67,3% de tiro de campo, 47,5 tiro libre, uno de los peores promedios de tiro libre en carrera en la historia de la NBA. Obviamente no es el peor es Ben Wallace con un 41%. Y una vez All-Star en 2017, DeAndre Jordan registró, escuchen esto, 3 temporadas calificantes, es decir, 3 temporadas con el mínimo requerido para ser líder, en las cuales registró al menos 70% de tiro de campo, igualando el total combinado de todos los restantes jugadores en la historia de la NBA. Veremos si llega a igualarlo Zion Williamson. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya hablamos con más. La Naranja de Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Vamos a una historia que tiene que ver con Moses Malone y los Portland Trail Blazers, que nos trae nuestro amigo bajo Oscar Villares, @0308Oscar. Ahí va la historia. Con la desaparición de la ABA, de la antigua American Basketball Association, de los 6 equipos supervivientes, 4 siguieron su andadura en la NBA con una serie de condiciones. New York Nets, que luego serían los New Jersey Nets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y Denver Nuggets. Y otros 2 equipos, los Spirits y los Colonels, recibieron una compensación económica. ¿Se acuerdan el caso de Daniel Sicilna? Que los Colonels, digamos, recibieron, o de, por la desaparición, los Colonels recibieron la séptima parte de los derechos televisivos de Nets, Pacers, Spurs y Nuggets, entre comillas, a perpetuidad, que luego, obviamente, cancelaron el acuerdo con $500 millones. Bueno, ese caso de Daniel Sicilna es, digamos, fue clave en el tema del fin de la ABA y la ampliación de la NBA 76-77 de 18 a 22 equipos. Bueno, entonces, los jugadores de los Spirits y los Colonels serían entonces repartidos entre todas las franquicias en lo que se vendría a denominar un dispersal draft, un draft de dispersión. Pero Moses Malone ni siquiera entraba en esa categoría porque en su día saltó al profesionalismo directamente desde el high school, algo que la NBA no contemplaba, por lo que el comisionado Larry O'Brien optó por realizar una especie de supplemental draft emulando a la NFL, solo para aquellos jugadores que no habían sido elegidos nunca en un draft de la NBA. Pretendía determinar qué franquicias tendrían derechos sobre esos jugadores en un hipotético trasvase desde la ABA. Todo eso tuvo lugar 7 meses antes de que se produjera la fusión-absorción ABA-NBA. Sin duda era un proceso que nadie podía parar y la NBA ya estaba preparando todos los posibles detalles de esta operación. Solo 5 jugadores cumplían estos requisitos y Moses Malone era uno de ellos. Sus derechos fueron adquiridos por los New Orleans Jazz, que luego sería Utah Jazz, en este peculiar draft. Pero los Jazz eran una franquicia joven con solo, en aquel entonces, 2 años de experiencia, cuyos dirigentes mostraron su incapacidad para dirigir una estructura profesional. Su toma de decisiones había sido más que cuestionable y en esta ocasión decidieron, a instancia de su entrenador, Butch Van Bredehold, no quedarse con el jugador con más potencial de todos los disponibles. Es un jugador muy caro y nosotros somos una franquicia pobre, diría Sheldon Vaychuk, el general manager de los Jazz, en referencia al contrato de Malone que debía ser respetado y cuya cuantía esa temporada ascendía a la cantidad de $350,000. Recordemos en aquel entonces lo que era la escala de sueldos de la NBA, ¿no? En los 76-77. Los Jazz renunciaron a los derechos de Moses Malone a cambio de una elección de primera ronda del draft perteneciente a 1977. Moses Malone sería entonces transferido como parte de ese acuerdo y pasaría a ser elegible en un dispersal draft en el que serían escogidos los jugadores pertenecientes a las plantillas de los Colonels y de los Spirits. Portland Trail Blazers eligió al Malone con el pick número 5, por detrás de Artis Gilmore, Maurice Lucas, Ron Boone y Marvin Barnes. Los Blazers eran un equipo joven que aspiraban a establecerse como aspirantes al título. El juego interior de Portland, formado por Bill Walton y Maurice Lucas, eran de muchísimo peso, de muchísimos quilates, era de una enorme calidad. La adquisición de Moses Malone parecía un refuerzo de lujo para sustituir a esos 2 jugadores, pero los dirigentes de los Blazers no estaban muy seguros de qué deberían hacer con Moses Malone. Al igual que sucedía con los Jazz, su salario representaba un gran problema. ¿Tendrían que pagar más dinero por el suplente de Bill Walton que por el propio MVP de las finales del 77? Los rumores sobre su traspaso comenzaron desde el mismo día que Malone llegó a Portland. Berlin Hodge, uno de los representantes de los Blazers, fue a recogerle al aeropuerto para llevarle hasta Salem, donde se encontraba la sede del training camp. En dicho trayecto, mientras escuchaban la radio, uno de los locutores de una emisora local anunció que Malone había aterrizado en Portland y que la franquicia estaba buscando un traspaso para él. Los rumores provocaron que la actitud de Malone fuera más retraída de lo que habitualmente era. Lleno de desconfianza, se limitaba a contestar con monosílabos, en voz baja y entre dientes. Eso alimentó aún más el rumor de que no era una persona muy inteligente. Ciertas personas en los medios piensan que Malone es un tonto. Si eso es cierto, ¿cómo es que gana más dinero que todos los que le acusan y tiene mejor contrato que la mayoría de jugadores? Eso declaró en su momento Maurice Lucas. Jack Ramsey, el entrenador de los Blazers, no veía como en los ojos su inclusión en el equipo. Las características de Malone no eran muy compatibles con el estilo de juego que le gustaba a Ramsey. Bucky Buckwater, su asistente, era el máximo valedor de Malone. No en vano fue quien le reclutó para los Utah Stars, como se llamaba la franquicia en la ABA. Bill Walton, la estrella del equipo, se erigió en uno de sus mayores defensores y con el paso de los días Ramsey fue cambiando de parecer respecto a Malone. Sin embargo, la pretemporada no fue del todo lo buena que Moses hubiera querido, lo que intentó a la gerencia de los Blazers, que se puso a trabajar en un intercambio para quitarse de encima su contrato. Lo intentaron con los Knicks, pero esto lo rechazaron. Ah, ¿es mejor que John Gianelli?, llegó a sugerir Eddie Donovan en referencia al pivot suplente de los Knicks que luego haría carrera en Italia. Era la típica mentalidad de aquellos que prejuzgaban cualquier producto procedente de la ABA. Portland envió otra propuesta de traspaso a los Buffalo Braves a la espera de una respuesta afirmativa. Incluso estuvo a punto de ser comprado por los Nuggets, pero estos se decantaron finalmente por el veterano Paul Silas. En un partido amistoso disputado en Oakland a principios del otoño del 77, a principios, perdón, de noviembre del 76, Malone jugó un gran partido, firmando unos números de 24 puntos y 12 rebotes en 26 minutos. Ya nadie en la plantilla albergaba dudas de que era un jugador de una enorme valía, ni siquiera Ramsey, que tomó la decisión de retener a Malone en los Blazers. Pero cuando todo parecía resuelto para que Moses Malone jugara con Portland la temporada 76-77, Harry Glickman, general manager, se reunió con el entrenador y le anunció que era demasiado tarde para quedarse con el jugador. Habían cerrado un acuerdo con Buffalo a cambio de una primera ronda del draft y una suma de dinero que ascendía a $232,000. Ramsey acudiría al entrenamiento vespertino para comunicar al resto de los jugadores que Malone había sido traspasado. ¿Qué consiguieron por él?, preguntó Walton. Una primera ronda del draft y algo de dinero, contestó Ramsey. No lo han traspasado, se lo regalaron, sentenció el pelirrojo jugador de los Blazers. Moses Malone, Maurice Lucas y Bill Walton podrían haber formado uno de los juegos interiores más potentes de la historia de la NBA. Lo cierto es que su contrato fue un elemento disuasorio y discriminatorio a la hora de evaluar justamente ese jugador. Los Buffalo Braves se lo quitaron de en medio después de dos partidos y dos minutos de juego, uno de ellos con su pivot titular Bob McAdoo ausente. Afortunadamente, Tommy Salke lo repescó para Houston Rockets. El resto ya es historia, porque obviamente Portland Trail Blazers, sin Moses Malone, pero con Bill Walton como figura, se proclamó campeón de la NBA 76-77. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopsat, mi cuenta personal, @naranjanumeros, digamos la cuenta del programa, www.worldhoopsat.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmas.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.